Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 20 de febrero de 1816, en el Teatro Argentina de Roma, se estrena Il Barbiere di Siviglia, ópera buffa en dos actos, con música de Gioachino Rossini sobre un libreto en italiano de Cesare Starbini. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Rossini, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros bien, contentos de poder renovar el encuentro de cada día. A esta hora, más o menos, llegamos para ofrecer un buen rato de música, entretenimiento, alguna que otra palabra, en fin. Y comenzábamos con Rossini, con El barbero de Sevilla. Escuchábamos la obertura en la interpretación de la Filarmónica de Berlín con Herbert von Karajan. Y no agrego mucho si digo que El barbero es una de las grandes óperas de todos los tiempos. Pero no puedo dejar de decirlo. Es una gran ópera. El argumento es el típico de las óperas bufas. En este caso, extraída de una comedia de Beaumarchais. Hay una pareja de enamorados, el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Hay un tercero, Bartolo, preceptor de la muchacha, que también le arrastra el ala, bueno, a pesar de la diferencia de edad. Y hay un árbitro, que es el barbero, Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo, consigue consolidar la relación de los enamorados, ¿no? Es el héroe un poco de la cuestión. Y la música de Rossini es sencillamente maravillosa, tal vez porque trae su vivacidad de tiempos pasados para la época y se actualiza en la plasticidad con que modela el sentimiento general de cada escena. Hay momentos maravillosos en El barbero, por lo menos tres: Largo al factotum, Una voce poco fa y la parte de la calumnia, ¿no? El Largo al factotum es la primera aparición de Fígaro, ahí en la tercera escena del primer acto, y pone a cualquier barítono ante una prueba de resistencia poco común para la cuerda. Y vamos a escuchar Largo al factotum en la interpretación de Tito Gobbi. Y enseguida vamos a escuchar otro gran momento, Una voce poco fa, Rosina, en la interpretación de Ana Moffo. Y vamos a escuchar también La calumnia es un venticello, ¿no? En el segundo cuadro, un aria que Don Basilio, curita, conspirador vocacional, que es el maestro de música de la buena Rosina, le recomienda a Bartolo, sabiendo que las intenciones del geronte van por el lado de arrastrarle el ala a Rosina, inventar alguna mentira, una calumnia, que perjudique al pobre Almaviva, pretendiente de la buena Rosina. Y la vamos a escuchar a esta aria, La calumnia es un venticello, por Ruggero Raimondi con la Orquesta Sinfónica de Londres. En fin, Rossini, tres momentos del Barbero de Sevilla: Largo al factotum, Una voce poco fa y La calumnia es un venticello.
La 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 tutto, la notte, il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Raso i pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Raso i pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa, e poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, volete trovar la ballera, col cavaliere, e tralala. Che bel piacere per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, resto la barba, volo sul guigno, resto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, dalla barba, bocca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, 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 ahimè, che voglia, ahimè, che voglia, solo il volta, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità, Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando tantissimo sono il turbine, sono il cantore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà.
Thank you.
sono tua voce sibilando, va scorrendo, parronzando, nell'orecchia della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, pastor dire, fa gonfiare. Con la bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il cuore la tempesta che nel sempre la foresta, o fischiando brontolando, e ti fa dall'arte l'arco, alla vita d'occhi sotto, si prepaga, si è nella mia, e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un colpo generale che fa l'aria di combattere.
Y escuchamos tres momentos de El Barbero de Sevilla, Largo al Factotum por Tito Gobbi, Una Voce Poco Fa por Anna Moffo y La Calumnia è un Venticello por Ruggero Raimondi. Rossini, esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Existen otras versiones previas a la de Rossini de Il Barbiere di Siviglia. Giovanni Paisiello, por ejemplo, compuso una que estrenó en la corte imperial rusa en 1782 y que tuvo gran éxito. En 1796 Nicolas Isouard, compositor maltés establecido en Francia, compuso otra versión de Il Barbiere que no tuvo mayor repercusión. Y hay otros barberos, como El Barbero de Bagdad, una ópera en dos actos, una ópera cómica en dos actos, con música y libreto de Peter Cornelius, que se estrenó en Weimar, en el Teatro Imperial de Weimar, en diciembre de 1858, bajo la dirección de Franz Liszt. El día de su estreno, de este estreno del Barbero de Bagdad, la ópera no fue muy apreciada por el público. Después tampoco, ¿no? A diferencia de otras obras del género cómico alemán, Der Barbier von Bagdad no tiene partes habladas, ¿no?, como otros Singspiel, y está cantada por entero. Y decíamos que el estreno no tuvo éxito. Más aún, fue una especie de escandalete por las protestas del público contra el director, Franz Liszt. Tanto es así que Liszt, tras la función, presentó su renuncia como Kapellmeister de la corte en Weimar. Y tanto Liszt como Cornelius, el compositor, abandonaron Weimar. Y tras ese fracaso, la ópera no se volvió a tocar en vida de Cornelius. El Barbero de Bagdad está escrita en alemán, se basa en relatos de las Mil y Una Noches, y la idea inicial de Cornelius era componerla en un único acto, una ópera breve, pero Liszt fue quien lo convenció a su secretario, Cornelius era el secretario de Liszt en Weimar, para que la alargara a dos actos. Y es notable en esta ópera la mano de Liszt, por un lado, la influencia de Berlioz, la influencia musical de Héctor Berlioz, músico muy apreciado en Weimar por entonces, marca que se nota en los momentos cómicos que parecen inspirados un poco en el Benvenuto Cellini de Berlioz, obra que Cornelius conocía al detalle porque preparó la partitura para que Liszt la interpretara en la ópera de Weimar en 1856. Y El Barbero de Bagdad, decíamos, trae relatos de las Mil y Una Noches. El joven Nureddin está enfermo y no hay medicina que pueda curarlo sino los besos de la bellísima Morgiana, hija del cadí. Por ahí va la cosa. Vamos a escuchar la obertura y el primer acto de El Barbero de Bagdad de Peter Cornelius. Nikolai Gedda, el tenor, Elisabeth Schwarzkopf, la soprano, Oscar Cervenka, el bajo, la orquesta y el coro Filarmonia, todos dirigidos por Erik Langsdorff. Thank you.
Thank you.
der Sturmflut. Herniederfliegt zur Arche meines Herzens, in dem des Grames Riesenschlange dich. Darin Verzweiflung wie ein Schakal wimmert und wilde Eifersucht ein Tiger heult. Und doch die Nachtigall der Sehnsucht flötet.
So höre denn, Margiela, will dich heim, dich labe ihre Lieblingsblumen gleich.
Oh, sprich, darf ich sie sehen?
Era el comienzo de El Barbero de Bagdad, de Peter Cornelius, y escuchamos la versión de Nicolai Gedda, el tenor, Elizabeth Schwarzkopf, la soprano, Oscar Cervenka, el bajo, la orquesta y el coro Filarmonia, dirigidos por Erik Langsdorff. Peter Cornelius vivió entre 1824 y 1874. Fue compositor, literato. Era sobrino del famoso pintor Peter von Cornelius, con quien vivió en Berlín entre 1844 y 1852, su juventud, digamos. Y durante este tiempo Peter conoció a importantes personalidades de la época. Alexander von Humboldt, por ejemplo, los hermanos Grimm, Felix Mendelssohn. Durante sus últimos años en Berlín, Cornelius escribió críticas sobre música en periódicos y trabó amistad con Joseph von Eichendorff y también con Hans von Bülow. Más tarde se trasladó a Weimar, donde decíamos fue asistente de Franz Liszt. Más tarde vivió en Viena, y allí comenzó una amistad con Richard Wagner, y precisamente por iniciativa de Wagner, Cornelius se trasladó a Múnich en 1864. Vamos a escuchar más música de Peter Cornelius, música temprana, un ciclo de Lieder, Trauer und Trost, Dolor y Consuelo, que es una de sus primeras obras, es su opus 3. Y lo vamos a escuchar a este ciclo en la excelente versión de Dietrich Fischer-Dieskau junto a Hermann Reuter en piano. Trauer und Trost, Peter Cornelius. Thank you.
Das Blatt. Wenn alle Schmerz beendet hat, liegt mir aufs Herz, das Efeu blatt. Ton so wunderbar in Herz und Sinnen immer da. Ist es der Hauch, der dir entschwebt, als einmal noch dein Mund gebebt? Gefolgt den Weg entlang. Mir klingt der Ton so voll und rein, als schlösse er deine Seele
ne forte tro zu deinem Wunderheim. Was mir blühte und verdorrte, lass mir blühend neu gedeihn. Zeige mir die heil'gen Orte meiner Wunde, meiner Pein. Lass mich lauschen holdem Worte, Liebesstrahlen saugen ein. Öffne mir die goldene Pforte. Dein Gedenken lebt in Liedern fort. Lieder, die der tiefsten Brust entfallen, sagen mir, du lebst in ihnen allen. Und gewiss die Lieder halten in Tränen fort, Tränen aus des Herzens Heiligtum, nähret Taue der Erinnerung Blume, in dem Tau blüht dein Gedenken fort. In Träumen fort, Träume, die dein Bild verklärt mir zeigen, sagen, dass du ewig bist, mein eigen, und gewiss die Träume halten fort. Der Glückesfülle mir verliehn und Hochgesang. Nun auch in Schmerzen preis ich ihn mein Leben lang. Mir sei ein sicheres was ich verlor. Mich führt der Schmerz an starker Hand zu ihm empor. Wenn ich in Wonnen bann beklagt, den Fluch in Schmerzen hat mir Helge getan.
Escuchamos de Peter Cornelius, Dolor y Consuelo, su opus 3, interpretado por Dietrich Fischer-Dieskau, el barítono, junto a Hermann Reuter en piano. Y recién, hablando de Peter Cornelius, mencionábamos su tarea de asistente de Franz Liszt en Weimar, que fue el período en el que Liszt dejaba de ser concertista de piano, dejaba las largas y extenuantes giras por Europa, cambiaba de vida y se retiraba de alguna manera a Weimar, donde fue maestro de capilla, Kapellmeister, para dedicarse sustancialmente a la composición y eventualmente a la dirección. Y una de las grandes obras de este período es la Sinfonía Dante, la Sinfonía de la Divina Comedia de Dante, que en el catálogo de Shirley lleva el número 109, que fue estrenada en Dresde en noviembre de 1857 con el propio Liszt como director, que está dedicada, al menos en ese momento, porque sabemos que las dedicatorias, como el ánimo humano, van y vienen, estaba dedicada a Richard Wagner. Liszt había comenzado a bosquejar esta sinfonía sobre sus lecturas de la Divina Comedia en 1847, es decir, 10 años antes de aquel estreno, pero recién en 1855 se ocupó intensamente, por lo que la composición de la Sinfonía Dante coincidió en el tiempo con otra gran obra sinfónica de Franz Liszt, la Sinfonía Fausto, inspirada por el drama de Goethe, naturalmente. Es decir, este periodo es de intensas lecturas también de Franz Liszt. Y esta Sinfonía Dante se articula en dos movimientos, el infierno y el purgatorio. Y vamos a escuchar la Sinfonía Dante en una registración en vivo de 2011 a cargo del Ensemble Les Cycles y el coro Les Matrices de Caen, dirigidos por François-Xavier Roth. Franz Liszt, esta tarde, en Las Fantasías del Caminante. Escuchamos de Franz Liszt la Sinfonía Dante en la interpretación del coro Les Maîtresses de Caen, el ensamble de Les Cycles, dirigidos por François Xavier Roth. Y nos queda apenas el tiempo para saludarte y agradecerte la compañía de esta tarde en las Fantasías del Caminante. Hicimos el programa Diego Filló y coordinando la producción Ezequiel Sibos en la operación técnica, y quien te habla, Santiago Giordano, que renueva la invitación para cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica en las Fantasías del Caminante.